programa de hoy. Ante la estabilidad de la salud del Papa Francisco, sus médicos levantan el pronóstico reservado. Mientras tanto, hay un aumento notable del correo que recibe diariamente la Santa Sede, mucho de él dirigido al Santo Padre, especialmente por niños.
Ucrania no aceptará que Rusia reconozca como suyos territorios ocupados, dijo el presidente Volodymyr Zelensky luego del diálogo con el presidente de Estados Unidos como mediador de la paz.
En Honduras hay 12 muertos y varios heridos al caer al mar un avión con turistas poco después de despegar. Los obispos exhortan a orar por las víctimas.
Yo siempre he dicho eso, que la pandilla nada más es que una familia deformada.
Afirma sacerdote que fue misionero en Haití. Narra la difícil situación de pobreza, violencia y muerte que se vive en el país, donde los niños son los más expuestos al poder de las pandillas.
En Colombia, tras 2 años y 8 meses, culminó la peregrinación de una de las imágenes de la Virgen de Fátima del santuario en Portugal. Un faro de esperanza para los fieles de las 29 diócesis que recorrió. Hola, Natalie, comenzamos el programa.
Así es, Eddie, contentos de iniciar este programa con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias en el día 35 de hospitalización del Papa Francisco. Hoy no hubo reporte médico, pero la última información del Vaticano indica que las condiciones clínicas del Santo Padre están mejorando, con la ventilación mecánica suspendida. Además, se ha reducido la necesidad de la oxigenoterapia de alto flujo y se observa el progreso en la fisioterapia motora y respiratoria. Sin embargo, el regreso del pontífice al Vaticano no es inminente y deberá seguir hospitalizado los próximos días para continuar con la terapia antibiótica. Mientras, en el servicio postal italiano se desborda el correo para el Santo Padre, la mayoría de cartas enviadas por niños. Veamos el informe.
Para el Papa Francisco, su Santidad Papa Francisco, al Papa Francisco, Plaza de Santa Marta, Ciudad del Vaticano. Así se presentan las miles de cartas dirigidas al Santo Padre desde su hospitalización el 14 de febrero. Algunas misivas se aprecian claramente escritas por niños, con sellos postales de diferentes países de todo el mundo. El servicio postal italiano tuvo un enorme aumento en el correo. El Vaticano recibe alrededor de 100 kilogramos de correo al día, pero ahora han tenido picos de hasta 150 kilos diarios.
Por supuesto, este centro recibe cartas no solo de Italia, sino también de todo el mundo, es decir, del extranjero. Y en particular, hemos registrado un aumento significativo de correos internacionales, y a menudo recibimos cartas de niños.
Para que las cartas lleguen al Papa, el correo va primero al centro de clasificación primaria del aeropuerto Fiumicino de Roma, donde se controla para asegurarse de que es seguro entregarlo al Santo Padre. Una vez despachado en el aeropuerto, el correo se envía al centro de distribución de Belcito en Roma. Se divide en un sector mecanizado con máquinas ruidosas, cintas transportadoras y lectores ópticos, y otro más silencioso donde el correo se clasifica manualmente y los trabajadores lo colocan en casilleros.
Las cartas son clasificadas, divididas por nuestros operadores, y luego personas autorizadas del Policlínico Gemelli vienen directamente a la oficina para recoger el correo y luego clasificarlo nuevamente dentro del Gemelli.
Las direcciones varían mucho. Algunas cartas están destinadas al Hospital Gemelli, otras se envían a Casa Santa Marta en el Vaticano, donde el Papa eligió vivir en su elección de 2013 en lugar de la residencia papal. Algunas cartas están escritas con caligrafía elaborada, mientras que otras tienen etiquetas de dirección impresas por computadoras, pero muchas están escritas por niños muy pequeños, según el estilo evidente en el manuscrito.
En lugar de seguir lo que esperaríamos, es decir, un enfoque tecnológico, escriben a mano, así que utilizan los métodos más simples y, permítanme aclararlo, antiguos.
El Papa Francisco, de 88 años, permanece en el 10º piso del Hospital Gemelli, donde se recupera de una neumonía. Su salud está mejorando.
Ahora les contamos que este jueves la Comisión Europea desembolsó a Ucrania 1.000 millones de euros, es decir, más de 1.000 millones de dólares para mantener la estabilidad económica e invertir en infraestructura y defensa. De acuerdo a Europa Press, el total de préstamos de la Comisión a Ucrania sube a 4.000 millones de euros, alrededor de más de 4.000 millones de dólares en lo que va del año. Por su parte, el presidente Zelensky denunció que los ataques rusos continúan sobre Ucrania con drones y misiles, mientras que el ejército ucraniano provocó un incendio en una base aérea rusa. El miércoles 19 de marzo, Zelensky y Donald Trump conversaron por teléfono en el contexto de las mediaciones estadounidenses para un cese al fuego total con Rusia. Los detalles de lo que conversaron con Owen Farley de EWTN News Nightly.
Good afternoon, everybody.
La secretaria de prensa, Caroline Leavitt, informó a los periodistas sobre la llamada del miércoles último entre el presidente Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Los dos líderes también acordaron un alto el fuego parcial contra las instalaciones de energía. Equipos técnicos se reunirán en Arabia Saudí en los próximos días para discutir la ampliación del alto el fuego al Mar Negro hacia cese de fuego total. Acordaron que este podría ser el primer paso hacia el fin total de la guerra y para garantizar la seguridad.
Asimismo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, dijo estar en conversaciones con sus homólogos de Rusia y Ucrania.
La diplomacia de mediación es difícil, es dura, pero estamos yendo y viniendo a todos los niveles, conduciendo ambas partes hacia un alto al fuego y al fin de esta guerra.
El presidente Zelensky también proporcionó una actualización.
En cuanto a los territorios, este será probablemente uno de los temas más delicados y difíciles en las próximas negociaciones. El primer paso sigue siendo un alto al fuego condicional, aunque haya que recorrer algunos caminos para llegar a él. Para nosotros, la línea roja es que Rusia pretenda reconocer como suyos los territorios ucranianos ocupados temporalmente. No lo aceptaremos.
Mientras tanto, Rusia atacó una instalación médica en el noreste de Ucrania a últimas horas del martes, según oficiales locales. Los bomberos evacuaron al menos a 147 pacientes. En cuanto al compromiso de no atacar infraestructuras energéticas, Ucrania acusa a Rusia de romperlo, mientras que Rusia acusa a Kiev de atacar equipos cerca de uno de sus oleoductos.
Y por supuesto, los rusos han estado golpeando la infraestructura energética ucraniana, la capacidad de generación, los transformadores, todas las cosas que dan a los ucranianos la capacidad de calentarse en invierno.
El ex portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirma que Putin utiliza los frágiles alto el fuego para seguir ganando terreno.
Ahora dirigimos la mirada hacia Honduras, donde un trágico accidente aéreo acabó de forma súbita con la vida de personas en viaje con destino turístico. Los detalles aquí.
Uno a uno, los rescatistas sacaban los cuerpos de los pasajeros muertos tras el desplome de la aeronave en el mar, pocos minutos después del despegue. De las 17 personas que iban a bordo, 12 murieron y otras 5 resultaron heridas. 3 de ellas luchan por su vida. La aeronave había despegado el lunes en la noche del aeropuerto Juan Manuel Gálvez en Roatán. Tenía como destino La Ceiba, en el departamento de Atlántida, informaron las autoridades. El avión no logró alcanzar la altura y potencia suficientes y se precipitó al mar casi a un kilómetro de la playa, según el informe policial. Entre los fallecidos está Aurelio Martínez Suazo, un reconocido cantautor hondureño de la etnia garífuna y exdiputado. Los obispos expresaron su cercanía y solidaridad con las familias afectadas por la muerte de sus seres queridos. Exhortaron a la gente a unirse en oración por el eterno descanso de las víctimas y la curación de los heridos.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras queremos expresar nuestra cercanía espiritual, solidaria y fraterna a cada una de las familias que están sufriendo por el fallecimiento de sus seres queridos en el accidente aéreo de Roatán.
Hasta el momento no hay certeza de las causas del accidente. Las autoridades de Aeronáutica Civil de Honduras especulan sobre posibles fallos mecánicos. En los reportes, las condiciones climáticas y la visibilidad no son señaladas como factores determinantes del desastre.
Ahora vemos a decenas de haitianos deportados bajando del avión que los trajo de regreso desde Miami al norte de Haití el martes último. Llegaron 46 pasajeros, 25 de los cuales eran delincuentes sentenciados, según una fuente del gobierno haitiano. Muchos habían cruzado a Estados Unidos ilegalmente o estaban esperando el estatus de protección temporal. La administración Trump anuló estas protecciones en febrero. Mientras la situación de seguridad en Haití sigue deteriorándose y un nuevo líder preside el gobierno de transición. Se trata del economista y exgobernador del Banco Central, Alphonse Jean. La violencia de las pandillas en Haití ha dejado más de 5.000 muertos y más de 1 millón de personas sin hogar, según la ONU. Para profundizar sobre el rol de la iglesia presente en este difícil territorio, nuestra corresponsal Paola Rías entrevistó al sacerdote pasionista Enzo del Broco, misionero en Haití.
Padre Enzo del Broco, usted nació en Pittsburgh, luego vivió en Italia. ¿Cómo comenzó su trabajo con los más marginados de la sociedad?
Y siempre pienso que la vulnerabilidad humana es verdaderamente donde está Dios, porque Dios se hizo vulnerable totalmente.
Esta vulnerabilidad, esta marginalidad ha sido un tema que ha marcado su vocación, pienso, ¿no? Porque después usted comenzó a trabajar en Haití, entiendo.
Sí.
¿Cómo fue este trabajo en Haití? ¿De qué año a qué año?
Yo trabajé en Haití desde el inicio de enero de 2014 hasta el 2020. Fue una experiencia interesante porque yo estaba reflexionando por un mes dónde ir. Y sobre la mesa no estaba Haití en realidad. El padre Rick Frechette, que trabaja en Haití desde más de 30 años, estaba allá y yo estaba en Estados Unidos estos días. Su papá murió y yo fui al funeral. Y después de lo que él compartió en la misa, yo le dije, mira, yo tengo unos días porque puedo visitarte en Haití. Y sin calcular, yo pasé 40 días en Haití. Al final de estos 40 días, yo le dije, mira, yo pienso que voy a escribir al superior general si me permite de estar con usted aquí. Y así fue. Y en este periodo también lo que me impresionó en Haití era la simplicidad de la gente, la pobreza, claro que la vulnerabilidad, pero también la alegría de la gente. En esta situación así, marcada de pobreza, de violencia, de enfermedad, de muerte, me hizo crecer mucho a nivel espiritual, a entender, a percibir, a tener esta sensibilidad, porque cuando en una sociedad no hay respeto para los muertos, significa que no lo hay por los vivos.
Este tiempo que estuvo en Haití, usted también se dedicó al cuidado de los niños, ¿no? Que son las primeras víctimas de esta violencia, que son víctimas de abuso, víctimas que pueden entrar a distintas bandas criminales.
Uno no elige ir, por ejemplo, a vivir en un barrio, por ejemplo, como Cité Soleil. Muchas veces es porque cuando falta una infraestructura, por ejemplo, en un país, claro que toda la gente que hace, es como una inmigración, pero es una inmigración interna, porque salen, por ejemplo, de las montañas, porque no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen escuelas, no tienen hospitales. Entonces, ¿qué hacen? Con la esperanza de dar más oportunidad a los niños, se van donde está un mínimo de infraestructura. Claro que, pero, donde llegan no lo hay, por ejemplo, porque van en los barrios. Y claro que es en este lugar donde las pandillas tienen el control, de consecuencia, la fuerza labor son los niños. Y así yo inicié un programa que se llamaba Pequeñas Pedras, porque un día yo estaba mirando este niño que estaba sobre un río, que no es un río, es donde todo...
La sociedad.
La sociedad de la ciudad llega. Y estaba este niño que estaba bañándose en esta agua negra. Y yo pensé, ¿cómo puede un niño enfrentar este Goliat? Tres jóvenes me amenazaron con cuchillos. Estaba en una pequeña calle un poco escondida. Y fue la mamá de un hijo, de un niño que venía al programa, y ella se puso entre ellos y mí, amenazando a ellos de no tocarme, porque yo era una esperanza para su niño. Nadie quiere ser parte de una pandilla. Si pueden salir, salen. Si se les ofrece más, salen. Porque nadie quiere verdaderamente ser un gángster.
¿Y entonces cómo se forman estas pandillas?
Yo siempre he dicho eso, que la pandilla nada más es que una familia deformada. Siempre. Porque también la pandilla tiene sus reglas, la pandilla también se ayuda, tiene su solidaridad.
Usted es asesor de las Naciones Unidas y habla de este diálogo con las pandillas.
Sí, Claro que hay diversos niveles de diálogo. No se puede pretender, porque cuando digo dialogar con las pandillas, que ellos sean al mismo nivel. Pero no se puede totalmente ignorar su poder práctico, no teórico. Teóricamente no son elegidos, claro que la gente sufre, pero tienen un poder real sobre la gente, sobre los inocentes especialmente, que son los que sufren, especialmente las niñas, las mujeres con el abuso. Y hay que tener en cuenta todo eso. Y cuando dialogar no significa automáticamente justificar su posición, porque los criminales tienen que dar cuenta de lo que han hecho. Pero si no crees un diálogo, ¿cómo se van a dar cuenta del mal que hacen también?
Padre Enzo, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Nos vamos a una pausa y al volver, el estado de Luisiana ejecuta por primera vez a un reo con gas nitrógeno, pese a la oposición de obispos estadounidenses.
En las puertas del Hospital Gemelli, decenas de bailarines dedican un tango de oración al Papa, el baile favorito del Santo Padre.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Contamos que en Luisiana, Estados Unidos, se llevó a cabo una ejecución con gas nitrógeno. De acuerdo al Catholic News Agency, el ejecutado fue Jesse Hoffman, quien en 1996 secuestró a Mary Molly Elliott, le robó dinero, la ultrajó, le hizo caminar desnuda hasta el muelle y luego le disparó en la cabeza. El método de nitrógeno exige que el gas se administre durante al menos 15 minutos o durante 5 minutos después de que el corazón del recluso deje de latir. Hoffman fue el séptimo condenado a muerte ejecutado este año en Estados Unidos. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Luisiana emitieron una declaración el mes pasado condenando la intención del Estado de llevar a cabo sus ejecuciones pendientes, escribiendo que ningún método de ejecución es aceptable, incluida la hipoxia nitrogenada. Cabe recordar que el Papa Francisco estableció en el Catecismo que la pena de muerte es algo inadmisible para la Iglesia.
Después de más de 2 años, culmina en Colombia la peregrinación de la Santa Imagen de la Virgen de Fátima. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta.
La hermosa imagen de la Virgen del Rosario de Fátima, tallada en madera, recorrió 29 diócesis, 3 vicariatos apostólicos y diferentes capellanías del Obispado Castrense de Colombia. Durante la peregrinación, que inició en junio de 2022 y terminó el pasado mes de febrero, la copia número 12 de la Virgen del Santuario de Fátima en Portugal fue testigo de múltiples encuentros marianos que con profunda devoción y en medio de la oración congregaron a miles de fieles. En cada parada, la imagen de la amada advocación de la Virgen María se convirtió en un faro de esperanza. Comunidades parroquiales, estudiantes, enfermos, presos, miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía experimentaron momentos de conversión, sanación, llamado vocacional y consagración al Inmaculado Corazón de María.
Esta imagen fue ver en ella cómo renovó corazones, cómo esposos renovaron sus compromisos ante ella, por lo menos en el tiempo de visita aquí al vicariato. Padres entregando sus hijos, ofreciéndole los hijos a la Virgen María. Personas, jóvenes, hombres o mujeres entregando sus proyectos de vida.
Uno de los momentos más significativos de la peregrinación se vivió en octubre de 2024 en Bogotá, cuando la imagen y el mensaje maternal de la Virgen María acompañaron a los fieles de 40 días por la vida mientras rezaban el Santo Rosario en un sector de la capital colombiana en el que hay más de 30 lugares donde realizan abortos.
Fue un mensaje de consuelo, de esperanza, de fraternidad, de tomar conciencia de la importancia del rezo del rosario. Adicionalmente, las parroquias donde fueron acogidas, cada feligresa acercada con una fe inmensa, con un corazón transparente y dispuesto a seguir anunciando el Evangelio, seguir anunciando el mensaje de Fátima.
La invitación de los obispos y cerca de 60 misioneros y colaboradores de Misión Fátima, el apostolado al que le fue confiada la imagen, hicieron posible esta peregrinación.
Los que estaban peregrinando con la Virgen, los que ayudaron a organizar logísticamente la peregrinación, aquellos que contactaron a los obispos, que visitaron las parroquias y lugares donde la imagen iba a llegar. También aquellos que estaban en oración constante por esta peregrinación, otros que estaban subiendo en redes sociales todos los lugares donde la imagen llegaba.
Este 3 de marzo, la imagen fue llevada de regreso al santuario en Portugal, donde la Virgen se apareció a los tres pastorcitos en 1917. Pese a esta despedida simbólica, los laicos de Misión Fátima tienen claro el desafío que les espera ahora en Colombia: seguir siendo heraldos del mensaje que dio la Virgen en Fátima, un llamado urgente a la oración, la penitencia y la conversión.
A través de nuestros apostolados, a través del trabajo que haremos, porque ahora nos quedamos con dos imágenes que hemos adquirido aquí en el Santuario de Fátima. La imagen peregrina, que ya no es una imagen del Santuario de Fátima, sino una imagen de nuestro apostolado, y la imagen del Inmaculado Corazón de María, para seguir llevando su mensaje, especialmente la devoción de los cinco primeros sábados, y seguir preparándonos, ¿no? Seguir formándonos para poder llevar lo que el Santuario tanto nos ha pedido, que es la fidelidad del mensaje de Fátima al corazón del hombre para lograr la salvación.
Misión Fátima Colombia, que triunfe el Inmaculado Corazón de María.
Durante su aparición hace más de 100 años, en medio de un contexto de guerra en Europa, la Virgen de Fátima pidió rezar el rosario para alcanzar la paz y consagrarse a su Inmaculado Corazón como camino de salvación. Una petición que, en medio de los múltiples ataques que se hacen contra la vida en este país, tiene un eco fuerte. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias.
Ahora les contamos que en Lima, la médico peruana Liliana Hurtado exhibe pinturas que reflejan diversos aspectos de la espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta. En conversación con Asiprensa, Hurtado contó que la primera vez que la pintó, no sabía quién era la Madre Teresa. Eso le cambió la vida porque a partir de ese momento no ha podido dejar de pintar. Ahora lleva casi 3 décadas retratándola. Rara vez ha vendido sus obras, ya que su propósito no es comercial, sino compartir y difundir la enseñanza de la Madre Teresa. Esta singular obra pictórica forma parte de la feria benéfica organizada por la Embajada de la India a favor de la Casa Hogar que las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa tienen en la capital peruana, donde atienden a personas necesitadas desde el año 1973. El evento se realiza en el Parque Kennedy del Distrito de Miraflores.
Fuera del Hospital Gemelli, las expresiones de amor al Papa Francisco continúan. Esta vez una talentosa compatriota llevó una original idea. Le contamos con detalle.
Al compás del popular tango El Choclo, los bailarines de la comunidad tanguera de Italia bailaron fuera del Hospital Gemelli para expresar su cariño al Santo Padre por medio de su danza favorita. Lo que al inicio iba a ser un baile silencioso, resonó hasta la 10ª planta del Hospital Gemelli, donde el pontífice lleva más de un mes internado. La iniciativa recibió el nombre de Tango de Oración, y la música que acompañó la danza fue interpretada en vivo por Mariano Navone, quien tocó el bandoneón, el instrumento esencial del 2x4. La bailarina argentina Dayana Guspero promovió el encuentro. En EWTN Noticias compartió detalles de este gesto.
Nace porque tuve el honor de bailar para él en el Vaticano en el 2018 y siendo muy creyente que tenía la necesidad de reunir la comunidad del tango para hacerle llegar nuestra energía, nuestro amor y nuestra oración a él, ¿no?
El baile que interpretó Dayana en el Vaticano en 2018 frente al Papa argentino quedó marcado en su corazón, evoca la emotiva ocasión con el pontífice.
Todavía recuerdo cuando lo encontré, yo me acerco y le digo, Santo Padre, cómo me gustaría darle un abrazo tanguero. Y él me responde, me dice, y a mí cómo me gustaría bailar un tango con vos. Y ahí yo me moría por bailar un tango. ¿Cómo será que los cardenales se reían y me decían, no sabes cuánto le gusta el tango el Papa? Yo digo, sí, lo sé, lo he escuchado que le gusta.
Al tango de oración llegaron aficionados a la tradicional danza argentina desde diferentes partes de Italia, como Catania o Sicilia. Es el caso de Massimiliano Varese, actor italiano y creyente.
Se llama Francesco. Yo tuve la ocasión de interpretar.
Se llama Francisco y tuve la oportunidad de interpretar a San Francisco en el teatro hace niños, justo cuando fue elegido nuestro Papa Francisco. Recuerdo un pasaje del Evangelio de Mateo que decía que no debemos preocupar por lo que comeremos mañana, ni por lo que vestiremos mañana, sino confiar y tener fe en que todo llegará, que todo sucederá y avanzará en la dirección correcta. A menudo nos preocupamos demasiado por lo que no tenemos, en lugar de disfrutar un poco más del presente, de vivir cada día con la esperanza y la fe de que todo saldrá para bien, hacia el bien más alto y supremo.
Dayana Guspero se dedica desde hace 13 años a difundir el tango en Italia y cuenta con tres academias, Soto Tango Academy, en Milán, Venecia y Verona. Se mostró feliz por la recuperación del Santo Padre.
Bueno, ¿cómo será que después de lo que hicimos, después de cuando bailamos, tres horas después vi una fotografía suya que se divulgó por todo internet, que se lo muestra a él en una capilla rezando, ¿no? Se lo muestra, se ve la imagen de él. Y yo digo, bueno, evidentemente algo de la energía nuestra, el amor nuestro y de toda la gente que está orando por él hizo algo para que él se recupere, al menos de a poco, pero que se vaya recuperando.
En 2014, cerca de 3.000 bailarines felicitaron al Papa Francisco por su cumpleaños número 78, bailando el tango en la Plaza de San Pedro.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.